Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Just another dam. When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina, Buenos Augurios, que se transmite, como ya anunció el locutor oficial de Radio Amadeus, todos los miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida, superlativa, sobresaliente, sublime, deslumbrante señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Nunca agoto las lisonjas en términos de sinónimos para esta radio donde yo me siento tan cómodo trabajando. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, saben de mi portento, de mi búsqueda, de mi alcance renacentistas y enciclopédicos, como también de mis modos tan rebuscados, enredados por momentos, sumamente alambicados, tan plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y mi modo de aventurarme en la vida, de acometerla, de arriesgarme, de interpretarla cual tragedia romántica. Hoy hay muchísimo que decir. Por supuesto que saludo al señor operador en los controles, Ricardo Enrique Piñero. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Del mismo modo, al señor coordinador de nuestra muy querida Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada. Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada. El señor Claudio Lecam, como también al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, y le mandamos un beso enorme a sus tres hijas. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Nuevamente, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular que brindo al aire, que suministro a todo nuestro distinguido público, toda nuestra distinguida audiencia, es el 112-305-3027. Les doy abiertamente este número con una serie de propósitos, múltiples propósitos, pero no ilimitados, infinitos propósitos. Hablo de una variable discreta, no de una variable continua. Lo doy al aire abiertamente, como un amigo, sin tapujos, sin reservas, sin ambajes, sin pruritos de ninguna clase. 112-305-3027. 112-305-3027. Si se van a comunicar conmigo para evitar toda naturaleza de fraudes y hackeos y estafas, les pido que me manden un mensaje de WhatsApp previamente a algún llamado. Y por supuesto, les voy a dar dos direcciones de correo electrónico. Una de Yahoo y otra de Gmail. Doy ya mismo la de Yahoo. Todo en minúscula, comenzando con la G de Germán, G y luego continuo, Álvarez Vidal. Es decir, Gálvarez Vidal, con B corta y Z, Gálvarez Vidal, @yahoo.com.ar. Va nuevamente, Gálvarez Vidal, en minúscula, @yahoo.com.ar. ¿Sí? Yo voy a revisar en el spam, porque si se comunican conmigo por primera vez, probablemente entre justamente a mi correo dicho mensaje y se aloje allí, en la casilla de spam o correo no deseado. Bien, entonces hoy hay muchos temas que tratar. Yo tengo, obviamente, mis saludos. Parece un blooper hoy. Saludos, agradecimientos, reconocimientos. El gran abrazo a mi sponsor histórico, que es el doctor Alejandro González Escudero, el presidente de la fundación de la cual soy economista jefe honorario, economista senior. Nosotros pronosticamos, vaticinamos, predecimos el orden de magnitud de diversas magnitudes sensibles, variables de la macro argentina. Luego anunciaré que es todo lo que hago, todo lo que ofrece la fundación, ¿no es así? Bien, específicamente voy a mencionar algunas variables y somos consultores REM, es decir, el relevamiento de expectativas de mercado para el Banco Central de la República Argentina. Somos una serie de consultoras, fundaciones, banca de inversión que hace Research and Development. La banca de inversión en los 90 desplazó a las viejas sociedades y casas de bolsa, ¿correcto? Cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿no es así? Hablar de cuenta corriente de la balanza de pagos es medir el saldo, ¿no es así? El balance, Expo de Bienes y Servicios menos Impo de Bienes y Servicios. Eso es un saldo, es un balance. De todas formas, podríamos medir el intercambio comercial sumando Expo más Impo de bienes en términos comerciales y en términos de cuenta corriente. Si hacemos iguales a cero las transferencias unilaterales, estamos hablando de Expo de Bienes y Servicios más Impo de Bienes y Servicios. Naturalmente, si uno mide coeficientes de apertura, el intercambio comercial, siempre en valores absolutos, en miles de millones de dólares, va a ser más grande que las Expo, como también va a ser más grande que las Impo. Por lógica cartesiana o por carácter transitivo, nosotros vamos a tener que el coeficiente, ¿sí?, de intercambio comercial, o se lo interpreta como de integración con el mundo, el Expo más Impo dividido PBI, ¿no es así? Que en convertibilidad, lo más, digamos, el coeficiente más alto al cual se arribó fue 18% del producto. En el mejor kirchnerismo, la economía monetaria de producción, ¿sí?, modelo de dinero exógeno con precios endógenos, se llegó a un 30% o tal vez algo más, ¿no es así? Muy bien, yo luego les voy a dar todos los números de cuánto crecía el PBI en convertibilidad y cómo se acumulaban reservas internacionales de oro y divisas en el Banco Central de la República Argentina, básicamente por una cuenta capital superavitaria en relación a una cuenta corriente deficitaria, ¿no es así? Y para equilibrar ex post, en términos de la contabilidad por partida doble, usted ajusta en más o en menos en errores y omisiones y discrepancia estadística. Pero se acumulaba de a 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 millones de dólares como acumulación de reservas internacionales de oro y divisas. ¿Correcto? Bueno, estoy muy contento que esto se haya comprendido, porque el incremento de reservas internacionales se equipara con el incremento de base monetaria menos el incremento del crédito interno. Por lo tanto, el incremento de base monetaria, haciendo despeje de términos, el incremento de base monetaria es igual al incremento de reservas internacionales más el incremento del crédito interno a través del multiplicador crediticio. Y de esa forma se expandió la economía en convertibilidad. Años 91, 92, 93, 94, años 96, 97, 98, donde casi alcanzamos los 300.000 millones de dólares PBI efectivo en términos nominales, es decir, a valores corrientes de mercado en dólares, 298.000, ¿de acuerdo? Mejorando el perfil hacia el año 97-98 con mayor inversión, ¿sí?, y con una mayor participación de las Expo, ¿de acuerdo? De tal suerte que logramos alguna medida de intercambio comercial sobre producto, ergo, integración económica con el mundo, algo menor al 20, ¿no es así? Bien, esto me alegra mucho que se haya comprendido. Y en el caso de la convertibilidad, ya lo explicamos muchas veces, era un modelo de dinero endógeno, ¿correcto? Es decir, un modelo de dinero pasivo. Entonces, el dinero era endógeno, ¿correcto? Muy bien. Voy a seguir adelante. Creo que ya explicamos cómo funcionaba la convertibilidad, ¿sí?, versus el modelo kirchnerista de modelo de dinero activo, dinero exógeno, precios endógenos. ¿No es así? Convertibilidad, dinero endógeno, exogeneidad de los precios. ¿De acuerdo? Bien, si ustedes quieren, antes de seguir adelante, ya entré en desarrollo, ¿no es así? Dado que tuve un cierto desvío en la enunciación, en la puntualización de los temas, porque estoy explicando la macro que hacemos en Fundecos: pronosticar cuenta corriente respecto de Producto Bruto, estimaciones trimestrales del Producto Bruto a través de su proxy más perfecta, que es el estimador mensual de actividad económica, es una proxy al 99%. Entonces, fíjense, cuando uno no tiene el número exacto de la variable, puede estimarla a través de la variable proxy más perfecta, es decir, la que se comporte más ajustadamente a la variable objetivo. O cuando incluso nosotros hacemos delta hedge en materia de productos financieros derivados o bonos, o lo que fuera, ustedes están ajustando por duration, ¿de acuerdo? En materia de productos financieros derivados, las tres estrategias son cobertura, cobertura-compensación, especulación y arbitraje. Los mismos principios, ¿sí? El delta hedge y el duration, y luego la otra variable que le continúa, entonces estamos ajustando posición. Si no tenemos la variable a cubrir, cubrimos de acuerdo al valor que asume la variable más próxima, ¿sí? Duration and convexity y bonos. Y cuando estamos hablando de productos financieros derivados, tenemos el hedge del hedge, cobertura, compensación, especulación y arbitraje. Ahora estoy más contento de haber dicho exactamente esto. Hoy tengo mucho concepto, tengo muchos números, tengo muchas publicaciones recientes de el INDEC. En cualquier caso, quiero decirles, mis queridos amigos, que el Fondo Monetario Internacional está auditando nuestras cuentas. Yo quiero contarles que si tenemos en cuenta los intereses capitalizables, es decir, déficit financiero del Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Entonces nosotros tenemos déficit fiscal, es decir, si estamos tomando Tesorería General de la Nación, es decir, las cuentas de Tesorería General de la Nación, el fisco propiamente dicho, pero si tomamos las cuentas del central, el déficit financiero del central, el cuasi fiscal, en ese consolidado las cuentas dan negativo en términos del Producto Bruto Interno. ¿Estamos bien? Tenemos 0,2%, ¿sí?, en términos del Producto Bruto, las cuentas fiscales puras, pero si tomamos en cuenta, si tenemos en consideración el déficit financiero del central por los intereses capitalizables, los números son negativos. En cualquier caso, con ese 0,2% del Producto Bruto, el proceso de desinflación, falta una tercera pata, la acumulación de reservas comprometida con el fondo no se ha cumplido. ¿De acuerdo? Y en términos de calificadoras internacionales, MSCI, calificadoras de riesgo, Argentina sigue en la categoría de standalone, ¿correcto? No subió a la categoría de emergente o país de frontera. Recién será reclasificado el año que viene para que le sea otorgado un cierto grado X en el 27. Vamos a nuestro primer. Esto ha sido arduo, pero más breve que en otras ocasiones. Al primer interludio, intervalo, intermezzo, entreacto musical. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable y me encanta que te manifiestes muy buen compañero. Lo hemos logrado a lo largo de los años. Entonces, ya te saludé. Cuando te retiraste un ratito, ya procedí con esa parte del protocolo ceremonial y etiqueta. Lo reitero para que hagamos el vivo. Saludamos en los controles al señor Ricardo Enrique Piñero. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Muy bien, para repasar, ¿sí? Convertibilidad, modelo de dinero pasivo con prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional. Caja de conversión heterodoxa, es decir, el Banco Central. Tipo de cambio nominal fijo 1-1, la caja de conversión convalidaba las entradas de capital como convalidaba las salidas de capital. Las entradas de capital significaban aumentos, la base, actividad, pese a que no aumentaba el empleo en 18.6, el 18.6% de desempleo del año 95 cuando se produjo el tequila. No es así, impactó en la Argentina, primer trimestre del 95, salieron del país 7.700 millones de dólares. Y de hecho, se acumularon mucho menos reservas en el 94 por la salida de capitales del segundo semestre del 94. ¿De acuerdo? Y el 95 fue un año recesivo, donde cayó el Producto Bruto Efectivo en términos reales, es decir, a precios constantes de año base, 3%, ¿sí? Ya les dije, en el derrumbe, colapso, implosión de la convertibilidad, de acuerdo a la medida que ustedes elijan, cayó o 18, o 22, o 25% del producto, ¿sí? Ya sea en dólares, o PBI real per cápita. Bien, entonces la convertibilidad, esa caja de conversión, ¿sí? Que no atenuaba la repercusión sobre producto y empleo de la salida masiva de capitales. ¿Estamos claros con eso? Y en el balanza, en la cuenta de capitales, de la balanza de pagos, al término de 2001, usted tiene una salida de capitales en el orden de 12.500 millones de dólares. Por lo tanto, hay desacumulación de reservas internacionales, ¿sí?, en el Banco Central. El ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país. Bien, entonces, repaso. Modelo de dinero pasivo en convertibilidad, endogeneidad del dinero, exogeneidad de los precios. En el modelo más exitoso kirchnerista, ¿no es así? Llamémosle 2003 hasta el 2007/2008, ¿sí? Economía monetaria de producción, modelo de dinero activo, exogeneidad del dinero, endogeneidad de los precios. Estoy muy contento de haber dicho estas cuestiones. MSCI no incluye a la República Argentina en la lista de países con posibilidades de ser reclasificados a mercado de frontera o emergente. Salvo alguna excepción, Argentina recién podría ser incluida en la lista en junio de 2026 para ser reclasificada a frontera o emergente, es lo mismo, en junio de 2027. Vamos a decir algo interesante. El proyecto de gas natural licuado en Vaca Muerta, el proyecto de gas natural licuado en Vaca Muerta, liderado por YPF y Shell, fue el mayor anuncio de inversión energética global de 2024, según la ONU, ¿sí? Con 30 mil millones de dólares, según destacó el World Investment Report. También se mencionó el potencial minero y la flexibilización cambiaria. Muy bien, vamos a seguir adelante, ¿sí? Bien. Esto es para tomar una debida atención, suma atención en este proceso de empobrecimiento de la Argentina. Ya les hablé de la medición de pobreza por ingresos y ya diserté, conferencié estas clases y estos programas que me encantan de radio sobre la medida de la pobreza multidisciplinaria, multidimensional. Ahí superpuse dos palabras, multidisciplinaria, multidimensional, que usted podría tomar la pobreza por ingresos y multiplica por 1.25 o 1.50 para llegar a la pobreza multidimensional. Pirámide social, segundo trimestre del 2025, información oficial. El 50% de los argentinos vive con menos de 1.120.600 pesos por mes. Repito, segundo trimestre de 2025. ¿Sí? Primer trimestre es enero, febrero, marzo. Abril, mayo, junio es el segundo trimestre. El 50% de los argentinos vive con menos de 1.120.600 pesos por mes. El 50% no llega a fin de mes y el 30% resigna consumos básicos. En contraste, un 23% de los argentinos reconoce que compra dólares regularmente y un 11% admite hacer compras en el exterior. ¿Quién informó esto? La consultora Moaguer. Bien, después habrá alguna otra cuestión bien importante. La balanza de pagos arrojó un déficit récord en el primer trimestre del año, según el INDEC. La parte buena de esto tendría que ver con la recuperación de la actividad, estimada en un PBI real efectivo, es así, a precios constantes de 2004, una recuperación del 5.5%, alza, incremento del PBI efectivo, evaluado para todo el 2025, dado que Argentina vive en un proceso estanflacionario desde el 2011, es decir, parálisis de la actividad o estancamiento de la actividad económica, caída del per cápita, ¿no es así? Caída del per cápita y regímenes de alta inflación que venían multiplicándose por dos y ahora vienen dividiéndose por dos. La balanza de pagos, ¿sí? El documento, el registro contable financiero que registra, que mide los intercambios de bienes, servicios y capital entre residentes y no residentes. Eso es la balanza de pagos, que básicamente se divide en cuenta corriente y cuenta capital y financiera. Muy bien, en un caso registramos los intercambios de bienes y servicios, ¿sí? Y en otro caso los paquetes de capital, ya sea inversión o préstamos o especulación, ¿no? Bien, la balanza de pagos arrojó un déficit récord en el primer trimestre del año, según el INDEC. Ustedes saben que básicamente las importaciones, el grueso de las importaciones argentinas son de bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios de bienes de capital que tienen que ver con el desarrollo de nuestra industria manufacturera, el sector secundario de la economía. Por tanto, en el pasado, la mejor proxy de la evolución efectiva del PBI efectivo, ¿cuál era? La intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, dado que absorción doméstica explica 75% del comportamiento del producto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una proxy del 75%, es decir, se acerca mucho a cómo se comporta la actividad económica, cuánto, ¿sí?, se utiliza de la infraestructura industrial, es decir, de los bienes tangibles, ¿no es así? Planta, maquinaria y equipo. De todas formas, hay planta, maquinaria y equipo para toda la economía, sector primario, secundario y terciario, y allí medimos todo el stock de capital. La cuenta corriente registró un déficit de 5.191 millones de dólares. El rojo en servicios alcanzó los 4.502 millones de dólares. El rubro viajes tuvo un déficit de 3.464 millones de dólares. Y aquí tenemos una gran explicación. El turismo internacional de mayo dejó fuerte déficit. Salieron del país 1,3 millones de argentinos, 45.8% más que en 2024, y solo ingresaron cerca de 573.000 extranjeros, 14.2% menos que el año pasado. El país está caro en pesos y dólares. Y entonces cuando decimos respecto de el país regalado, ¿no es así? El país es caro en pesos, $100. Y lo que podemos decir es que está menos regalado que en el pasado para el turista extranjero. Menos regalado. Pero en cualquier caso, sigue siendo un país relativamente barato. Entonces le vamos a pedir, por eso siguen viniendo turistas, por eso tenemos tantas gringas y gringos en las milongas. Segundo espacio musical. Díganme, queridos amigos, si esta música del rock progresivo no suena a música clásica, ¿sí? A guitarras clásicas. Bien, entonces, mis queridos amigos, el Consejo de Mayo tendrá este martes, ¿sí? Es decir, ayer, tuvo su primera reunión formal en la Casa Rosada para avanzar con reformas estructurales, con la reforma laboral como primer eje de discusión. La CGT aceptó la convocatoria del gobierno, aceptó y asistió. Cupón PBI. Cuatro fondos de inversión que ganaron el juicio en Londres presentaron una nueva demanda contra la Argentina en Washington y reclaman una deuda que supera los 1.700 millones de dólares por la manipulación de estadísticas durante el kirchnerismo. Vamos a decir una buena. Una minera canadiense prepara su ingreso al RIGI, ¿sí? Por 550 millones de dólares. Según lo previsto, la construcción de la planta comenzará a mediados del 2026 y entre las etapas de obra y operación se generarán más de 1.200 puestos de trabajo. Y ya dije, mis queridos amigos, que con la llegada de la misión del fondo, el gobierno muestra superávit y baja inflación, pero las reservas no alcanzan la meta. Bien, es muy probable que se solicite un waiver. Y bien, cuando les dije MSCI, calificadora de riesgo, definió que la Argentina continúa siendo standalone, ¿sí? Pero si hubiera mejorado a país de frontera, se hubieran destrabado inversiones quizás por 1.000 millones de dólares. Bien, estoy contento porque estamos diciendo cosas muy significativas, ¿no es así? Los regímenes de política monetaria y tipo de cambio. Usted puede congelar la base monetaria, dejar fluctuar, ¿sí?, el tipo de cambio nominal y puede dejar fluctuar la tasa de interés nominal. ¿Sí? Son tres sistemas monetarios cambiarios alternativos. O bien usted puede congelar el tipo de cambio nominal, fijarlo, dejar fluctuar la tasa de interés y dejar fluctuar la base monetaria, que en la definición tradicional era billetes, ¿sí?, billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. Así funcionaba la convertibilidad, ¿sí? O bien usted puede congelar, ¿sí?, la tasa de interés, dejar fluctuar el tipo de cambio nominal y dejar fluctuar la base monetaria. Recordando, queridos amigos, que existe una expansión primaria del dinero y una expansión secundaria que surge a partir de multiplicar el multiplicador crediticio o bancario que corresponda por base monetaria. Es decir, usted tiene M1, entonces tiene un multiplicador K1 crediticio por base monetaria. Y así sucesivamente, con M2, con M3, con M4, con M4, M1, M2, M3, M4. Podríamos calcular hasta M subíndice 25. Y el M es oferta monetaria. ¿Sí? Allí usted tiene toda la oferta, que consiste en base multiplicada por un multiplicador crediticio o bancario. Bien, estoy muy contento de poder decir todas estas cosas. Tengo, sin embargo, muchas cosas más que transmitirles. Y una de ellas tiene que ver con lo siguiente, si ustedes me permiten. Hay algo del plan que no está funcionando, ¿sí? La remonetización en pausa. Urgente24.com. No arranca el plan colchón y se abren dudas sobre un crecimiento económico sostenido, es decir, más allá de las recuperaciones cíclicas. El PBI mostró desaceleración en dos trimestres consecutivos. El gobierno aspira a remonetizar para sostener la expansión. No aparecen los dólares del colchón. Y ahora voy a ser bastante más claro. La economía argentina creció en el primer trimestre de 2025 un 5.8% en comparación con el primer trimestre de 2024, es decir, el mismo periodo, comparación homogénea, variación interanual, informó días atrás el INDEC. Pero en la medición desestacionalizada contra el trimestre inmediatamente anterior, el desempeño fue mucho más modesto, un crecimiento de 0.8%. La luz amarilla se intensifica al registrarse una desaceleración de la expansión durante dos trimestres consecutivos. Aquí tengo el cuadro, evolución de la economía argentina al primer trimestre del 2025. Dólares del colchón. El gobierno aspira a conseguir un crecimiento sostenido en torno al 6% anual. Pero para ello la economía debe remonetizarse, que aumente la demanda de dinero. ¿Sí? Usted en el equilibrio tiene oferta de dinero que se iguala con demanda de dinero en términos nominales. Y también tiene, ¿sí?, la oferta de dinero deflactada, ¿sí?, es decir, en términos reales, que se iguale con la demanda nominal de dinero deflactada para convertirla en demanda real de dinero, oferta real de dinero igualándose con la demanda real de dinero. Pero como no quiere emitir pesos por considerarlo inflacionario, el Ejecutivo busca que se vuelquen los dólares que los argentinos atesoran fuera del sistema. De todas formas, yo puedo manifestarles que la base crece. Se puede congelar base monetaria amplia, pero la base monetaria elemental crece. El plan, sí, ustedes permítanme aquí, ¿por qué diablos apareció esto? Sí. El gobierno aspira a conseguir este crecimiento del cual yo les hablo. Bien, pero como no quiere emitir pesos, no quiere emitir base, entre comillas, por considerarlo inflacionario, la perspectiva para este año es del 18.2, estimación gubernamental. Los precios corren a esta velocidad, entre 18 y 22%, anualizando un promedio de tasas de inflación mensuales. ¿De acuerdo? Nosotros en Fundecos vemos un 30%, puesto que pronosticamos tasas de inflación, tipos de cambio y tasas de interés. El consenso de los analistas, sí, arroja 36% de inflación minorista 2025 y algunos organismos multilaterales de crédito ven lo mismo. ¿Sí? El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo Nacional, busca que se vuelquen los dólares que los argentinos atesoran fuera del sistema, llamémosle entre 33 y 66% del producto, 600.000, 650.000 millones de dólares, PBI nominal. El plan de estímulo para los dólares del colchón fue anunciado hace semanas, pero aún no se instrumentó ninguna medida específica para hacerlo efectivo. Queda pendiente el envío de un proyecto al Congreso para blindar los ahorros no declarados que salgan del colchón, Lo que el gobierno sí hizo fue flexibilizar los montos por los cuales los bancos deben informar al fisco determinados movimientos de sus usuarios. También se incorporó un régimen simplificado de ganancias para gastos superiores a los 50 millones de pesos, cuyo origen es desconocido. El plan colchón no arranca, afirma el economista Amílcar Collante de Profit Consultores, y muestra como caso la caída de los depósitos en dólares del sector privado desde el anuncio oficial hasta el 19 del 6, último, de 230 millones de dólares. Collante abrió el interrogante sobre el desarrollo de la economía real sin remonetización en pesos o en dólares. Recuerda que en 2024 el equipo que lidera Luis Caputo cerró las canillas de emisión, ¿sí?, al menos las que tienen que ver con financiar al fisco, y los agregados monetarios alcanzaron mínimos históricos. Los agregados siguen creciendo, queridos amigos. Ya hablé de los agregados, M2, M3. Para que la economía siga creciendo, tiene que remonetizarse en pesos o dólares. En cuanto a los pesos, el economista señala que hay pocos y que tanto el sector público como el privado compiten por los mismos pesos, lo que se refleja en la tasa de interés. Las tasas activas siguen elevadas, remarca, en un contexto en que la expectativa de inflación del mercado se derrumbó al 20.9% para los próximos 12 meses. El nivel del costo del dinero le pone límites al crédito, que había sido un motor importante de la recuperación económica. Música.
Thank you.
Muchas gracias, querido amigo. ¿Qué música escuchamos hoy de Anthony Phillips, Private Parts, de su trabajo Private Parts and Pieces 4, escrito en 1984? Sí, el número 9, Heart of Darkness, el corazón de la oscuridad. 10, The Sea and Tithe, Armadillo. ¿Perdón? Armadillo, ok. The Sea and Tithe, Armadillo. And then Sensual Strings, el número 11, ¿sí? Cuerdas sensuales. Bien, un placer la música. Bien, una cuestión estrictamente. ¿Cuánto tiempo tengo, mi querido amigo? 4 minutos, creo que esto me sobra. Voy a contabilizar los intereses capitalizados o capitalizables, si los contabilizamos, si los tenemos en cuenta, si los dimensionamos, cuantificamos, y en términos del producto, las cuentas fiscales serían deficitarias. Creo que algo de esto ya lo mencioné. Quiero mencionar una cuestión, enumerar, de mis amigos de Demócratas y Republicanos, ¿sí? Hoy en día, cualquier operador de bolsa al que se acude puede hacer cada una de las inversiones que use de ejemplo. Aquí Aldo Tombión, el doctor en economía y finanzas e ingeniero, mi gran amigo Alex Tassiano, ¿sí? Y de hecho muchos agentes bursátiles afines y publicitarios del gobierno hicieron eso. Es decir, todo el relato que adjudica a Milei la suba de activos como su mérito o política es bullshit, lo dijeron así en delicado. Argentina, siendo país calificado como stand-alone, ¿sí?, subió más riesgo, subió notoriamente menos que las inversiones en países calificados como emergentes, que es grado superior al fronterizo, e inversiones en países calificados como grado de inversión. ¿Sí? Quien hubiera vendido dólares y colocado en plazos fijos hubiera tenido una rentabilidad del 60-75% en dólares. Nada despreciable, pero quien con esos dólares compró oro hubiera obtenido una rentabilidad de aproximadamente un 100%. Bueno, me alegro que estoy dando cosas mucho más personales, mucho más atinentes a Argentina. Buenos augurios. Argentina ha sido uno de los mercados accionarios menos efectivos. De hecho, el indicador más certero que el Merval es el Global Argentina en dólares, que comenzó a subir en julio del 2022. No comenzó en diciembre del 2023. Siempre estos ejercicios de anualización, salto al tema de inflación. Si hubiéramos anualizado, si los precios hubieran corrido sin correcciones de política al 54% de inflación mayorista de diciembre del 23, los precios hubieran estado corriendo al 17.000, estaban corriendo a una velocidad del 17.000%. Y los minoristas, 25.5, diciembre del 23, estaban corriendo a una velocidad de 1.500%. Estoy contento de decir todas estas cuestiones. Mi querido amigo, ¿serías tan amable decirme con precisión cuánto tengo? 2 minutos, me dice Viva Perón. Entonces, vamos a decir lo siguiente, si ustedes me permiten. Mayo del 25, ¿sí? Contra 12 meses, ¿sí?, acumulados para la Argentina. Resultado primario, 1.5% del PBI. Intereses, 1.2% del PBI, hacemos la resta. Resultado fiscal del gobierno nacional central, 0.3% positivo. Resultado fiscal consolidado, metodología oficial. Tenemos los intereses del BCRA, es decir, cuasi fiscal, da 0.1% del producto. Resultado fiscal oficial, 0.2%. ¿No es así? Ahora, resultado fiscal consolidado, gobierno nacional más BCRA. Intereses capitalizados, 5.3%, ¿sí? Y luego el resultado fiscal, ¿sí?, gobierno nacional más BCRA, te da menos 5.2% del producto, ¿sí? Y cuando hablamos del 0.2, es el primario, ¿no es así? Bueno, muy bien. Mi querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo ahora? Ah, debo decir adiós. Bien, yo digo 11-2-305-30-27, macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y el cálculo de su determinación, impacto, repercusión socioambiental, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados y, por supuesto, ingeniería industrial. No hay espacio para los saludos, sí, por supuesto, a mi gran amigo empresario José Lavalle, Pablo Eduardo Cerveto, Enrique El Chaque Azuaga, sí, el doctor Alejandro González Escudero, mi mentor, mi protector, ex vicepresidente del Consejo y presidente de Fundecos. Rendimos homenaje al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, insoslayables, ineluctables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Espero que les haya gustado el programa. Buenas noches, los quiero mucho. Bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.